Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced de la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. El título de este sermón en esta mañana es Convicciones de una fe verdadera. Convicciones de la fe verdadera. ¿Podemos dudar de la gran fe de Josué? Este libro nos habla de Josué, que tomó, Dios lo puso en lugar de Moisés, y Josué es el que se encarga de entrar, el que está liderando la entrada de la nación de Israel a la tierra de Canaán. Podemos dudar de la fe de Josué, pero ¿quién de nosotros podría considerar a Raab la ramera como una mujer de gran ejemplo de fe también? Sí, podemos reconocer a Josué evidentemente como líder de toda la nación de Israel, pero este capítulo también nos presenta a una simple mujer conocida como Raab la ramera. ¿Podemos nosotros esperar de ella también un ejemplo de fe? Dice Hebreos 11:31, se conoce este capítulo de Hebreos como el capítulo de aquellos galardonados por la fe, reconocidos, y Hebreos 11:31 dice claramente: por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Tenemos a esta mujer en la galería de Hebreos 11, de los hombres y mujeres de fe. Déjame recordarte que Dios escoge de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen sabios, inteligentes y fuertes de este mundo. ¿Sabías eso? Veamos entonces cómo este capítulo de Josué 2 nos puede enseñar mucho más acerca de las convicciones que debe tener una fe verdadera. No solamente en Josué, definitivamente, sino también en Raab la ramera. En el versículo 1 y 2 leemos: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Versículo 2: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Espías, ¿no? Así que en este primer punto vamos a ver, hermanos, amigos en esta mañana que están aquí, una fe verdadera reconoce el derecho que tiene Dios. El derecho de Dios. La prerrogativa que tiene Dios para planearlo todo. Vemos aquí en el pasaje que Josué envía a dos espías y lo dice el texto, secretamente. Enviados definitivamente para reconocer la tierra y traer información del número de las ciudades, de los habitantes, sus costumbres y en especial, dice el texto, de Jericó. La tierra y Jericó. ¿Y por qué Jericó? Los israelitas habían declarado abiertamente a varios pueblos el hecho de establecerse en Canaán. Es interesante que Jericó era una entrada estratégica a la tierra de Canaán, pasando el Jordán. Ellos habían hecho estas declaraciones a los edomitas, a los moabitas. Además de eso, eran un ejército numeroso. Ya habían también conquistado otros reinos. Habían dado muerte a dos reyes también del lugar, Og y Esbón. Todo esto lo conocía la gente del sector, de toda esta tierra. Veían a esa nación cómo avanzaba en gran número. Y más que todo eso, también habían escuchado el testimonio de cómo el Dios de Israel abrió el Mar Rojo para conducirlos en seco y salir de los egipcios. Definitivamente este testimonio era muy fuerte. Todos habían escuchado de esto. Y Jericó era la primera ciudad en la ruta de la conquista a Canaán. ¿Cómo habrá estado el corazón de esa gente, no? Más adelante el relato nos habla de eso. Pero ¿por qué el texto nos da ese énfasis o nos da este detalle de que Josué hizo esto secretamente? ¿A cuántos espías envió? ¿A cuántos espías? Dos. Eso nos recuerda, en cierto sentido, lo que sucedió hace muchos años atrás, cuando Moisés envió a dos espías para reconocer la tierra de Canaán. Lamentablemente Dios juzgó a la nación de Israel en ese tiempo. Yo considero que Josué tiene eso en mente claro. Y busque usted conmigo Deuteronomio capítulo 1. No pierda Josué 2. Deuteronomio 1, versículo 22. Mire lo que el relato cuenta. Algo que sucedió hace 40 años. 40 años, recuerde, Israel estuvo vagando en el desierto. Y en Josué era el tiempo de entrar. Pero Deuteronomio nos recuerda algo. Dice ahí. Versículo 22, 1:22. Y vinisteis a mí vosotros, todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Versículo 23. Y el dicho, dice Moisés, me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Mire eso. Versículo 25. Y tomaron estos 12 espías, ¿no? Tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 25. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. Este es un pasaje, hermanos, que usted recordará tal vez, cuando el Señor permite, el pueblo sugiere, Moisés acepta y el Señor luego determina enviar a estos dos espías. Pero el reporte que trajeron, sí, la tierra es buena, pero ahí hay gigantes, hay ciudades amuralladas, fortalezas, no podremos. Es más, a la vista de esta gente, éramos tan pequeños como langostas. ¿Y eso qué causó? Que todo el pueblo de los 12, 10 dieron un testimonio de que no era esa la voluntad de Dios. Y es más de eso, comenzaron a murmurar, como dice aquí el versículo 27, comenzaron a murmurar diciendo: Dios nos ha sacado para esto. Mejor estábamos en Egipto y nos ha sacado para morir aquí en manos del amorreo. Versículo 32 de Deuteronomio 1. Y aún con esto no creísteis a Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios. Versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá. Versículo 35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. 36. Excepto Caleb. Y el 38 habla también de Josué. De los 12, solamente dos pudieron entrar en la tierra prometida. Ahora tenemos a Josué. Josué tiene presente lo que sucedió cuando él todavía estaba aprendiendo de Moisés. Y por eso Josué, en cierta forma, lo hace secretamente. Es verdad, cuando fueron estos dos espías, ellos no confiaron en la dirección de Dios. Jehová los conducía, hermanos, con una columna de fuego en la noche y con una nube que les daba sombra en el día. Pero ellos dijeron: tenemos que reconocer la tierra, tenemos que planificar nosotros, tenemos que hacer las cosas. Esta es la planificación que vamos a hacer. Moisés acepta, pero detrás de eso, ¿qué hubo? Incredulidad. No confiaron en el Señor. ¿Confiaría ahora Josué en las políticas claras que Dios quiere? Definitivamente que sí. Por eso envía ahora a dos espías. Miren, 40 años después, ya no está Moisés, está Josué al frente. Y él envía a dos espías. ¿Y cómo lo hace? Secretamente. Secretamente. No está Josué dudando de la mano de Dios. Josué quiere conocer realmente cómo está la moral de toda esta gente allá en Jericó. ¿Confiarías tú en la dirección y la voluntad de Dios? ¿Mostraremos nosotros una fe con una plena confianza en Dios como la que estamos viendo aquí en Josué? El problema de muchos creyentes, ¿sabes qué? Es que no dejan actuar a Dios. No son solícitos a lo que Dios quiere establecer. Y al final entorpecen su obrar. Su obrar en ellos. Si Dios establece su plan y control soberano, lo mejor que podemos hacer los creyentes es alinearnos a ese plan. Porque es Dios quien tiene esa prerrogativa. Es Dios quien tiene ese derecho porque Él es el Señor. Josué tenía claro eso. En una primera instancia fueron ellos. Y al final mostraron la incredulidad de su corazón. No quisieron entrar en Canaán. Se rehusaron. Y Dios los tuvo vagando 40 años en el desierto. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo obraríamos nosotros? ¿Dejamos nosotros que Dios obre en nuestra vida? ¿Y que Dios establezca su palabra en nuestra vida, su voluntad? Pensando también en Josué, él no quería desanimar al pueblo, ni tampoco hacer pensar que desconfiaba en el Señor. Como veremos, Dios obró sobrenaturalmente en esta decisión donde estaba Dios involucrado. Envía entonces a estos espías secretamente a explorar la tierra y en especial a Jericó. Y dice el versículo que entraron en la casa de una ramera. ¿No vemos entonces aquí una fe que reconoce que Dios es quien establece todo? Sino que también que una fe verdadera tiene una convicción clara de que Dios usa vasos que son viles, instrumentos viles. Es interesante, la casa de Rahab está ubicada en el mismo muro de la ciudad. Permitía un acceso fácil, era un lugar que podía recibir, dicen muchos comentaristas bíblicos, que ella recibía, hospedaba extranjeros o personas que entraban y salían de la ciudad. Lo que sería hoy un hotel, una hostería, tal vez como la conocemos nosotros aquí en Latinoamérica. Pero claro, el contexto de este tiempo hacía pensar que estas mujeres se dedicaban también a la vida libre, ¿no? El hecho de que la reconozcan como Rahab la ramera. Era fácil identificar a Rahab dentro de Jericó. Sí, la ramera, ya, la que está en el muro de la ciudad. Ofrece precisamente hospedaje a extranjeros y la gente malintencionada también argumenta siempre algo más. Pero la Biblia lo presenta como Rahab la ramera y la Biblia no tiene tropiezo en decir que es Rahab la ramera. Incluso Hebreos 11 habla de la fe de quién. De Rahab la ramera. No hay un tropiezo delante de Dios porque Dios usa vasos realmente viles. Y el propósito de los espías alojándose no pensemos que era impuro que ellos estén ahí. Era un lugar estratégico, era una casa estratégica. ¿Quién podría buscarlos en ese lugar? Piense eso. Bueno, lamentablemente el rey de Jericó se entera de que están ahí. Se entera. Ahora, ¿esta mujer era todavía ramera? Si llegamos a considerar que era una mujer ramera. Bueno, ¿qué leímos en Hebreos 11:31? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Cuáles desobedientes? No pereció con los desobedientes de Jericó, porque definitivamente Israel iba a entrar y entró por Jericó. Es una gran historia, hermanos, bíblica, cómo Israel entra en Jericó y la mano de Dios tumbando los muros de Jericó. Santiago, la carta de Santiago dice en el capítulo 2, verso 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué es lo que Rahab va a hacer? ¿Acaso no, ella no hizo obras en base a la fe que tenía? ¿Cuál fe? Ya vamos a ver. Vamos a ver lo que ella hizo y lo que ella pensaba. O podemos también nosotros decir esto. Mateo capítulo 1, versículo 5. Amados hermanos, dice ahí, Salmón engendró de Rahab. Y es esta mujer. Un hombre llamado Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth. Hay un libro que se llama Ruth. Engendró de Ruth a Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y el Mesías es hijo de David. Esto es importante porque, sí, lamentablemente el hombre hace acepción de personas. Pero mira la gracia de Dios aquí. Ahora, ¿era Rahab una mujer ramera que practicaba todavía el pecado? ¿O podemos decir que era una mujer creyente en Dios? A pesar de ser una mujer pagana y cananea, no era una israelita, no era una judía, era una cananea. Así como también Ruth lo fue. Ruth lo fue más adelante, y eso será otra historia que podemos hablar. Sabemos que el rey se enteró de que estaban ahí. Pero, ¿qué hizo Rahab? Lea conmigo, regresemos a Josué capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, la conocían a Rahab, ¿no? ¿Qué le envió a decir? Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Miren, el rey se enteró. Definitivamente la casa de Rahab era estratégica para la gente que entraba y salía, para los huéspedes, para los extranjeros. Así que más de alguno, si ellos vinieron, ¿a dónde podían haber estado? Sí, posiblemente uno dice, bueno, la tarea de los espías como que no funcionó. Pero sigamos leyendo, versículo 4. Pero la mujer, ¿quién? Rahab, había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo al rey, ¿no? Dijo a los que vinieron de parte del rey, es verdad que unos hombres vinieron aquí, vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Versículo 5, Josué 2:5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, Rahab está diciendo, ¿no? Cuando se iba a cerrar la puerta, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido, así que síganlos a prisa y los alcanzarán. Rahab, ¿qué había hecho Rahab? Había escondido a los dos hombres en el terrado de su casa, lo dice Josué en el versículo 6, 2:6. Mas ella había hecho subir al terrado a estos hombres y lo había escondido entre los manojos de lino. ¿Y Rahab qué más está haciendo? Rahab está mintiendo para salvar sus vidas y desorientar a quienes los perseguían. Está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo Rahab? Dice el versículo 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Así que Rahab desorienta a los que están buscando a esos hombres. ¿Pero por qué hizo esto Rahab? Rahab los esconde y Rahab miente para que no los encuentren. Hay algo importante aquí, versículo 8, Josué 2:8, léelo conmigo. Antes que ellos se durmiesen, Rahab subió al terrado de su casa, ¿no? Y les dijo, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros, o sea, de la nación de Israel, ha caído sobre nosotros. ¿Quiénes? Los de Jericó. ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, o sea, no solo de Jericó, sino de toda la región, ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Cómo estaba la moral de esta gente? Como decimos nosotros culturalmente, por el piso. Eran un gran ejército. Dios, el Dios de Israel, estaba con ellos. Dios había sacado esta nación con mano poderosa de Egipto. Y avanzaban en gran número, directo a Jericó y a toda la tierra de Canaán. Por eso dice Rahab, ellos, nosotros, la tierra ha desfallecido ante este pueblo que viene con la mano poderosa de Dios. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo te puedo decir, esta mujer había creído en el Dios de Israel. Si practicó el pecado de inmoralidad, es evidente ahora que su fe es grande en el Dios de Israel. Mientras todos en Jericó temblaban de miedo, esta mujer estaba respondiendo en fe al testimonio poderoso del Señor. Fuera de nuestros viles pecados. Te pregunto, ¿es así como responderemos nosotros al testimonio poderoso de su palabra cuando contemplamos la poderosa mano del Señor? ¿Responderemos de esa manera? ¿Con ese temor a nuestro Dios? Mira que los habitantes temerosos de Jericó no respondieron de la misma manera que Rahab. Y es interesante que Dios está orquestando todo esto, y es interesante que estos espías entran ¿en dónde? En la única casa de una mujer que era creyente en el Dios de Israel. ¿Sí te das cuenta? Eso no pasó cuando 40 años atrás se enviaron dos espías como el pueblo quiso hacer las cosas a su manera. Por eso, una vez más te pregunto, ¿es así como tú obras en el Señor? ¿Dejas que Dios obre según su palabra o tú quieres hacer las cosas todavía a tu forma? Regresando acá, hermanos, la nación entera, Jericó, toda la tierra desfallecía, pero esta mujer crecía en fe. Por eso los ocultó, por eso los escondió, por eso ella mintió diciendo que no estaban, que se habían ido. Pero ella tenía que conversar con estos hombres. Ella no obró como el resto de la nación. Y es interesante porque la gente puede temer a Dios, puede saber que hay un Dios poderoso, pero ¿qué hacen en su corazón? ¿Buscan a Dios o se ponen obstinados y tercos y lo rechazan? ¿Por qué los de Jericó rechazaron a Dios? Porque ellos querían seguir en su vida pecaminosa. Ellos querían seguir fuera de la voluntad de Dios. Pero vemos aquí también, vemos aquí a una mujer que reconoce quién es el Dios de Israel. Por eso respondió de una manera diferente que todos los demás de Jericó. Pero debes de saber que si esta mujer está respondiendo de esta manera, es por gracia. Porque Rahab no era una supermujer. Y yo sé que el mundo de hoy quiere presentar el empoderamiento de la mujer y mujeres que tienen muchos poderes, ¿no? Porque eso se ve en las películas. Eso es lo que el mundo piensa ahora. Pero aquí tenemos una simple mujer con un sobrenombre que uno se podía avergonzar de ella, pero la Biblia no muestra eso y dice claramente que la fe de Rahab la ramera es un ejemplo para nosotros. Esta mujer tenía esta fe no porque ella sea una supermujer, sino sencillamente porque Dios en su misericordia permitió que esta mujer conozca de su gracia y de su bondad. Así como también Dios dio la fe a los espías. No nos olvidemos de los espías. Ellos estaban a costa de su vida y podían morir. Ellos podían morir en esta obra. Dos hombres valientes que van al único lugar donde podían estar seguros, que es en la casa de otro valiente, una mujer llamada Raab. Así entonces es como Dios dio fe a Josué, dio fe a los espías valientes, y ahora, dirigidos providencialmente por nuestro Dios, para entrar justamente en la casa de Raab la ramera. Cada situación de nuestras vidas, como puedes ver, está establecida por nuestro Señor solamente por Él. Y Él obra en la manera que a veces no entendemos. ¿Podía haber Josué planificado esto? No. ¿Tú crees que Josué podía haber planificado esto? Pero entonces, ¿por qué no resistimos a la voluntad del Señor? ¿Por qué entorpecemos su obrar? ¿Por qué no permitimos que Él obre en maneras que a veces nosotros no comprendemos, pero que podemos descansar en Él porque Él es nuestro Dios? No hagamos entonces nuestros propios planes. No hagamos lo que a nosotros nos parece. Busquemos su voluntad, busquemos su voluntad en su palabra y descansemos en su obrar perfecto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Yo sé que tú me puedes decir que haces lo que tú lo haces, pero en la práctica muchas veces eres tú el que hace las cosas y no Dios. No dejas que Dios actúe. Ante una situación eres tú el que planifica, el que hace las cosas, porque Dios te ha dado una inteligencia, pero te olvidas de quién te dio la inteligencia, que es Dios. Dejemos que Dios obre. Josué ahora podía conocer, cuando estos hombres regresen a él, conocer la moral que había en Jericó. Y que esto era propicio para que él mande su plan de batalla. ¿Cuántos hombres enviaría? Si tú conoces que tu enemigo ya está vencido, yo sé que no tenemos enemigos, pero si tú conoces que tienes un enemigo vencido y fueras un estratega militar, ¿cuál sería el punto de enviar a todo un ejército? Si sabes que ya están derrotados. Hay un refrán popular que dice, ¿no? El que espera vencer, el que no espera vencer ya está vencido, ¿no? Yo me estoy olvidando también de los refranes populares. Pero es una gran verdad. Es una gran verdad. Ya Josué podía conocer eso. ¿No es mejor obedecer la voluntad de Dios? ¿No es mejor tener un mejor beneficio cumplir y hacer cumplir sus mandamientos? Pero Raab no pensaba en salvarse solamente ella. Y esto nos lleva a otro punto. Que en la convicción de una fe verdadera hay la proclamación de la salvación. Lee conmigo el versículo 12, Josué 2:12. ¿Qué dice Raab en lo que está hablando con estos hombres? Recuerde que va al terrado, ¿no? Y comienza a hablar y les dice en el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Versículo 13, y que salvaréis la vida de mi padre, la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Mira, Raab tenía ya la certeza de que Israel destruiría Jericó. ¿Podía haber estado Raab orando? Considerando que ya era una mujer creyente, que había escuchado de lo que el Dios de Israel estaba haciendo con esa nación judía. Señor, tú vas a venir aquí y si no me salvas, yo voy a perecer juntamente con toda esta gente que te rechaza. Yo creo en ti, Señor. Y ahora tiene ahí a dos hombres enviados por el Señor. ¿Puedes ver eso? ¿Acaso nosotros no vamos a hacer lo mismo en nuestras vidas? ¿Acaso el clamor que hacemos no es una respuesta cuando Dios envía realmente su respuesta para alentarnos a nosotros? ¿Estás clamando por el Señor? ¿Estás clamando por dirección? ¿Estás clamando por sabiduría? ¿Estás clamando por la voluntad, hacer la voluntad del Señor? ¿Y Él no te responde? Si miras a tu alrededor, Él te ha respondido. Esta mujer se puede sentirse que ha sido respondida. ¿Y ahora ella qué piensa? En salvar a su casa. Su fe no es egoísta. Y esto es importante porque una fe verdadera no puede ser egoísta. Una fe verdadera no puede callar ante la obra de salvación que Dios ha hecho enviando a su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Cómo puede ser posible que te alegres de la salvación en Cristo, pero nadie en tu casa conozca la salvación. O tal vez ya te cansaste de hablar. O tal vez ya no quieras hablar la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Será porque a lo mejor no tienes una convicción verdadera de tu fe? ¿Será que tienes una fe superficial sencillamente? ¿Que no confías en el fondo en la voluntad plena del Señor? Sería absurdo que esta mujer con esta convicción calle. Ella dice, yo quiero salvar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis tías. Si hubiera estado casada, también a mi esposo. Quiero salvarlos. Porque ustedes van a venir y van a destruir todo. Yo ya lo escuché. Yo ya lo escuché. Le pasó al rey Og, le pasó al rey de Esbón, le pasó a los egipcios y a muchos pueblos en el camino. Fueron derrotados porque ustedes tienen al Dios de Israel. Yo creo eso. Por eso les pido, quiero una señal para que pueda salvar también a los que amo. Su argumento acerca del Dios de Israel ahora debería ser mucho mayor que el argumento de toda la gente de Jericó. Ella tendría que ir y decirle a su familia, a su mamá, a su papá, tienen que entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque va a venir el Dios de Israel. Ha enviado a su pueblo y ellos van a arrasar con toda esta ciudad. Podía haber pasado que tal vez sus padres podían haberle dicho, pero no, Jericó es una ciudad fuerte. ¿Quién puede derrumbar las murallas de Jericó si no es el Dios de Israel? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuántos confiaban? Sí, podían estar llenos de temor, tal vez dentro de la ciudad, pero todavía contemplaban, era una ciudad majestuosa. Los comentarios bíblicos hablan de Jericó como una gran ciudad poderosa, majestuosa, que se levantaba en medio de la región de Canaán. Así que ahora Rahab tenía que ir con un argumento mayor y decirles, vengan, sálvense, vengan a mi casa. Ahora ella tenía que proclamar la salvación para los suyos. ¿Recuerdas al carcelero de Filipos? ¿Recuerdas al carcelero de Filipos cuando vio la gracia de Dios en Pablo y se iba a quitar la vida ahí en Hechos? No te mates, aquí estamos todos los de la cárcel. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora esta mujer tiene que dar argumentos para derrumbar que esa ciudad era indestructible. Así como a veces se ha dicho mucho de ciertas cosas, ¿no? Como el Titanic, oh, este barco ni siquiera Dios lo puede destruir. Y esa frase llega hasta el día de hoy. En el primer viaje se hundió. ¿Qué sucede si un creyente no habla de la salvación que tiene? ¿Qué sucede? ¿Es real entonces la convicción que tiene de su fe? ¿Qué sucede si una iglesia no habla de la salvación en donde se encuentra, en la comunidad donde Dios la ha puesto? Sí, aquí está la iglesia y hay una comunidad. Estás tú y tú vas a tu casa, a tu trabajo. ¿Qué sucede si una iglesia calla? Yo te puedo decir, no tiene una convicción verdadera. No tiene una convicción verdadera. No tiene. Ni siquiera se esfuerza para poder buscar la oración y arrebatar de las tinieblas lo que Satanás está haciendo. Y tú sabes, el tiempo que vivimos, hace 20 años podíamos estar paseando tranquilamente en nuestra ciudad y quedarnos hasta tarde sin ningún temor. Hoy el temor, mira eso, como los de Jericó, el temor nos ha inundado. Pero ¿cuántos están buscando a Dios? Y los que tienen a Dios, ¿cuántos están proclamando su palabra? ¿Cuántos están dando a conocer el evangelio de la gracia de Cristo? La convicción de una fe verdadera no tiene problemas en cumplir condiciones. Y lee el verso 14, porque hay realmente condiciones aquí en esta lectura. Josué 2:14 dice, ellos le respondieron a la mujer, nuestra vida responderá por la vuestra, si tú no denuncias este asunto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Verso 15. Esto, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La salvación de Rahab estaba bajo la condición de su lealtad y obediencia a quienes, a los espías que estaban ahí. Dios puede conocer su lealtad, pero los espías necesitan condiciones. Eso es importante. ¿Tú piensas que Dios no conocía que esta mujer tenía fe? Claro, Él conoce todas las cosas, pero los espías necesitaban condiciones. Si tú no hablas de este asunto, delante de Jehová, este juramento es válido. Nuestra vida por la tuya. Un verdadero creyente obedece, cree y ora. ¿O tú ves a un creyente que cree y no ora? Dime tú, ¿podemos llamar a un creyente verdadero? Un verdadero creyente cree y persevera en la palabra. Ay, no hay que estarlo alando con sogas para que venga a instruirse. Un verdadero creyente cree y busca la comunión con otros creyentes. O si no, ¿cómo entonces nos edificamos como hermanos en la fe? Las condiciones de su fe, las condiciones de la fe de un creyente no son un problema de obediencia. Ahora, ¿por qué era necesario esto para los espías? Te pregunto yo, ¿podía Rahab denunciar a los espías israelitas? Yo sé que tú estás leyendo, ¿no? Y tú dices, no, ella no podía denunciar, pero ponte en los zapatos de los espías. Ellos necesitaban una seguridad. Mira, así como, es verdad, así como la profesión de fe adorna la vida de los verdaderos creyentes. Es fácil, como alguien dice, ver si tienes la marca de que eres un escogido de Dios, pero lamentablemente nadie puede ver eso, solo Dios conoce a sus escogidos. La única forma es tener la seguridad de que tú profesas la fe a través de una obediencia en el Señor. ¿Podría Rahab denunciar a los espías? Bueno, ¿qué afirma la convicción de la fe de Rahab? Lee conmigo el versículo 16. Y les dijo, Rahab les dice, ¿no? Marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no los encuentren. ¿Qué les da Rahab? Los manda por la dirección contraria. Ella sabía, ya conocía a los de su ciudad, conocía a los mañosos de la ciudad de Jericó. Los manda por una dirección contraria. ¿Qué más? Y quédense ahí, escondidos, 3 días. Les da una estrategia. Ah, no les dice escapen. No, no, quédense 3 días. ¿Por qué? Porque Rahab debe haber conocido quiénes eran los soldados de Jericó. Ellos no se iban a comer el cuento un día, ni 2 días, ni 3 días. Al cuarto día, tal vez ya, al tercer día, no, ya estaban libres. Podían ir con confianza, ya no estaban buscándolos. Y es obvio que Rahab no los manda 3 días para que se alimenten solamente con el rocío de la lluvia. Tiene que haberles dado alguna provisión para que puedan resistir por lo menos 3 días. Hasta que, dice, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Versículo 17. Y ellos le respondieron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado, y les da una señal. Aquí Rahab es muy clara en la estrategia, pero es interesante que el creyente no debe tener problemas con obedecer la palabra. Tú recuerdas al Señor Jesucristo diciendo a las multitudes, Señor, Señor, ella escuchaba y él les decía, Señor, Señor, me llaman Señor, pero ¿por qué no obedece mi palabra? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Entonces, veamos en la condición de Rahab, específicamente, dice el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, perdón, la condición que proponen los espías, ¿no? Que tenía que cumplir Rahab. cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros no tendremos culpa. Más cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano alguna le tocare, si mano alguno le toca. Versículo 20. Si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Mira, la casa de Rab se convirtió en una especie de arca de Noé para sus familiares. Solamente los que estaban dentro de la casa serían salvados. Y hay algo simbólico. La misma cuerda por donde descendieron estos hombres era un cordón de color rojo, encendido, ¿no? Grana, escarlata, rojo escarlata. Entonces, muy evidente, pero también cuán simbólico es este cordón de grana también para nosotros. ¿Por qué no un color verde? ¿Por qué no un café? ¿Por qué no un marrón? ¿Por qué no un gris? El color también es apropiado porque es un emblema, hermanos. ¿Sabes de qué? De la sangre de nuestro Salvador, con la que también hemos sido salvados. Si fuera este el caso, ¿puede verse el cordón de grana sobre el muro de tu vida? ¿Puede verse la sangre del Salvador que ha limpiado tus pecados? Así como el cordón escarlata es un emblema de la sangre de Cristo, por la cual se muestra la salvación, la redención de esta nación, hermano, hablando específicamente de Rab, ¿no? No de todos los de Jericó, de Rab. ¿Cuán para nosotros es de emblemático la sangre de Cristo que nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado y nos ha dado la seguridad de la vida eterna? ¿Cuán emblemático? Versículo 21, se me acaba el tiempo, hermanos. Ella respondió: sea así como habéis dicho, y luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Rab, vemos, no los traicionó. Ella confió en el Dios poderoso de Israel. Ella mostró, fue fiel a la condición. El versículo 23, finalmente vemos, hermanos, que una fe verdadera se goza en la salvación de Dios. Versículo 23, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante del Dios de Israel. Mira ese. A veces pensamos que no fue propicia la labor de los espías, pero mira, Josué no se equivocó al seleccionar los espías, porque su hablar prueba que fueron hombres de buen corazón que poseían una noble integridad. Rab se mantuvo firme en su fe, y tú lo vas a ver, y con esto terminamos. Anda al capítulo 6, versículo 22 de Josué. Josué 6, 22. Unos capítulos más adelante dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Ya estaba el ejército de Israel, ya estaba dentro de Jericó. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab. ¿A quién más? A su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Versículo 25, nos saltamos. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, dice el relato, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cuánto gozo debe haber sido para esta mujer ver la salvación de ella, de los suyos? ¿Y sabes qué? Ahora, dentro de Israel, ahora tenía al Dios de Israel como su Dios y Señor. ¿Puedes ver eso? ¿Es el mismo gozo que te distingue a ti como creyente? Dios recompensó a esta simple mujer llamada Rahab la ramera. Y tan grande fue la obra del Señor que permitió que esta mujer, como lo vimos al principio en Mateo, pertenezca a la herencia preciosa del Mesías.